Don Pedro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están?
A pesar de la sentencia que conocimos el viernes, no es un caso, como decimos, ni mucho menos cerrado. La gran pregunta que se hacen los oyentes, también nos la hacemos nosotros, es si los dos principales condenados, que son Diego Torres y Iñaki Urdangarín, van a ingresar de forma inminente en prisión. Estamos a la espera de que se convoque esa vistilla entre las partes. ¿Cuál va a ser la postura de la Fiscalía?
Así es, solicitamos la vistilla el viernes, cuando nos notificaron la sentencia. Estoy analizando la sentencia, he hecho una primera lectura y ahora espero hacer otra con más profundidad. Y en cuanto a cuál va a ser nuestra posición, pues hay varias alternativas. Desde la petición de prisión preventiva, sin fianza, hasta la petición de una fianza, o medidas menos gravosas como retiradas de pasaporte. En principio, el criterio general de la Fiscalía Anticorrupción para penas superiores a 5 años es la petición de prisión preventiva, pero siempre tiene que aquilatarse al caso concreto. Por tanto, voy a darme cierto tiempo para reflexionar.
No tiene todavía definido el criterio general. Es ese, y estamos precisamente en penas superiores a esos 5 años que marca, como nos dice el criterio general.
Así es. Una es de 6 años y 3 meses. La otra, para el señor Torres, de 8 años, algo más de 8 años. Estoy meditando y planteando seriamente la petición de esta medida.
Está claro, señor Orras, que Urdangarín es un personaje público, que tiene un domicilio definido, aunque sea en el extranjero, incluso con escolta. Todos estos factores, añadido al posible recurso que pueda presentar, lógicamente, su defensa, ¿puede influir en la decisión que tome el tribunal para no decretar su ingreso en prisión inmediata, esa prisión preventiva que puede solicitar, como nos dice la Fiscalía?
Efectivamente, así es. Todas las circunstancias externas que envuelven a cada una de las personas que han sido condenadas son las que se toman en consideración para determinar o no si existe un mínimo riesgo de fuga por la gravedad de las penas. Y este riesgo de fuga queda minimizado por las circunstancias personales.
Estamos hablando del futuro más inmediato de Iñaki Urdangarín, también de Diego Torres, que son los dos principales condenados. La Fiscalía se opuso a sentar en el banquillo de los acusados a la infanta Cristina. A la vista de la sentencia, tras la absolución a la infanta, ¿van a tomar alguna decisión en este punto, algún tipo de recurso?
Mire, estoy analizando la posibilidad de interponer un recurso respecto a la legitimación procesal de las acusaciones populares para sentar por sí solas en el banquillo a un acusado cuando se trata de delitos cuya persecución viene otorgada a la abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria y al Ministerio Fiscal. Así es.
Lo está estudiando. ¿Y qué opinión le merece el papel que ha jugado en este caso la única acusación contra la infanta ejercida por un sindicato muy cuestionado en este último año, como es el de Manos Limpias?
Mire, desde el momento en que la propia sentencia refleja que su actitud durante el juicio y posteriormente al hacer la petición de condena fue, entre comillas, temeraria, algo que he postulado desde el inicio de la instrucción, Desde luego creo que se deberían tomar medidas no solo judiciales sino legislativas en relación a las acusaciones populares, entre ellas la prohibición absoluta de acusaciones populares, que de hecho no existen en otros países.
Está claro que esas medidas para legislar con mayor precisión las acusaciones populares, un debate mucho, mucho más amplio. Está claro, señor fiscal, que cualquiera que hubiera sido la sentencia, debido a que es un caso más que mediático, habría sido polémica. ¿La considera proporcional? ¿Considera usted proporcional la sentencia que conocíamos el viernes?
Mire, en función de los hechos que declara probados, efectivamente es proporcional. Hay una diferencia sustancial entre la petición de la Fiscalía y el fallo de la sentencia. Esta desproporción se debe a una cuestión puramente técnica, que el tribunal ha considerado que determinados hechos que postulaba la acusación no han sido probados. No ha valorado del mismo modo que las acusaciones los indicios que pusimos sobre la mesa. En este sentido, al declarar probados unos determinados hechos y no otros, se ajusta la pena a estos hechos.
Una vez leída la sentencia con calma, sí. Hay que decirles a los oyentes que son más de 700 folios. Ha tenido una primera lectura, ha estado entretenido este fin de semana. El fiscal va por la segunda lectura.
Así es.
Hay que tener valor. Si en lugar de Cristina de Borbón estuviéramos hablando de Cristina Pérez, de Cristina Martínez, ¿considera que se habría sentado en el banquillo?
Siempre he dicho que no. Y sigo convencido de que si se ha sentado en el banquillo es por llamarse Cristina de Borbón.
Yo creo que queda suficientemente claro. En lo personal, imagino que hoy, más en domingo, mucho más tranquilo, leyendo, como decíamos, esa segunda lectura de la sentencia, pero han sido meses complicados en lo personal. Señor Orrach, ¿cómo los ha vivido?
Sí, intentando relativizar al máximo. La verdad es que he pasado momentos duros. Pero, como siempre digo, el tiempo lo va diluyendo todo. Ahora mismo estoy algo más relajado.
Pues le deseamos lo mejor a partir de ahora, que siga más relajado. Y nos vamos a quedar con lo que nos decía al principio, porque es la pregunta que se hacen los oyentes. ¿Qué va a pasar a partir de ahora con Iñaki Urdangarín? Estamos a la espera de que se convoque esa vistella. Como criterio general, la Fiscalía, para penas superiores a 5 años, pedirá la prisión preventiva en este caso.
Así es.
Don Pedro Orrach, fiscal anticorrupción y, como decimos, representante del Ministerio Público en el caso NOS. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
A usted, muchas gracias. Hasta luego.